Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré.
Sigue, sigue, Boulevard Magazine, son las 11 y 12 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en esta mañana? A ver qué ocurre en las próximas horas, ¿eh? Aquí en el programa. ¡Qué emoción, por favor! Yo creo que el objeto de nuestra música temática de esta semana va a gustar y mucho a Siorcha Carranza, psicóloga, sexóloga, que anda ya por aquí. Bueno, que está aquí, está a mi lado. A mi izquierda está Siorcha.
Egunon.
Mira, esta semana estamos hablando de la piel, que es el mayor órgano del cuerpo y que está asociado además con tantas expresiones. Algunas ya las recordamos ayer. Y hoy quería fijarme en un elemento que empleamos para adornar la piel, para mostrar un mensaje, para homenajear a alguien que nos gusta o para tapar la piel, no lo sé. O para enseñarla, el tatuaje. Entre las muchas canciones que existen, hay una que se titula precisamente así, que es esta, que se titula Tatuaje, que la compusieron tres andaluces, Sandro Valerio, Manuel Quiroga y Rafael de León, y este último perteneció a la generación del 27. Esta canción la popularizó, porque es copla, y la popularizó Concha Piquer, uno de los nombres más importantes de la copla española, pero ha contado con muchas versiones y algunas alejadas de la original, como esta que suena en la voz de María Rodés, que es una cantante de Barcelona y que hace poco publicó un disco en el que trataba de renovar la copla cantando de esta manera, con ese organillo además que suena al principio, el acordeón o la incorporación del que suena de fondo ahora mismo, que es Albert Pla, que es alguien sin par, yo diría, ¿no? Que a veces es difícil de definir, y que interpreta aquí al marinero hermoso y rubio del que se habla en la composición, que lleva en el pecho un tatuaje de un corazón, porque se supone que ha tenido mal de amores, que ha sufrido por eso, lleva otro tatuaje en el brazo, ¿no? Hablando, pensando en este tema de la piel, yo decía, qué importante es, y yo creo que alguna vez lo has dicho también aquí, ¿no? El tacto, el sentido del tacto, y la importancia de tocarnos o de tocar también a los niños, a los bebés, de sentir, ¿no?, ese contacto con otro cuerpo. Y creo que alguna vez, no sé si comentaste, que aquellos niños que no habían sido tocados, pues porque habían vivido en orfanatos, habían pasado de una institución a otra, luego estaban marcados ya psicológicamente. No digo que para siempre, ¿no?, pero que se notaba que había ahí una frialdad o en la manera de ser o de mostrar también los afectos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho se morían muchos. Claro, entonces lo que vieron era que el tacto es vital, es necesario para crecer, ¿no? El sentir ese afecto, sobre todo eso, en los primeros meses, que no valía solo con que les diesen de comer, no valía con que les limpiasen, necesitaban ser tocados y sentirse queridos, porque lo que vieron era eso, descubrieron que muchos se morían, ¿no? Entonces, es verdad que el tacto es fundamental y es necesario. Y da igual si, bueno, ya siendo adultos, ¿no?, da igual si nos toca otra persona o nos tocamos, pero es muy importante sentirnos, porque yo creo que es una conexión con nuestro propio cuerpo, entonces nos ayuda a bajar y a sentirnos vivos y vivas.
Esta semana estamos pinchando aquí a las 11 canciones que hablan de la piel. De la piel o del tatuaje, que evidentemente va en la piel y que decía sirve para mostrar o para tapar la piel. No lo tengo claro.
Claro, hay quien dice que en realidad los tatuajes es para no estar desnudos ni siquiera cuando no tenemos ropa, ¿no? Es una manera como de vestirnos o de adornarnos, como decías, aunque estamos totalmente desnudas. tener ahí como eso colocado, ¿no? Eso que nos distingue también del resto, porque en los tatuajes parece es muy cultural, pero también depende de lo que plasmemos en ese dibujo. Estamos diciéndole al mundo parte de cómo somos, ¿no? Porque cuando todas las personas están desnudas es difícil intuir si la persona es más pija o más. Nos cuesta mucho catalogarlos, pero los tatuajes nos pueden dar otra información también añadida de la personalidad de la propia persona que lo lleva.
Y además, como se han democratizado, se han extendido, ahora ya casi cualquiera, ¿eh? No, casi cualquiera puede llevar un tatuaje y de hecho lo lleva, ¿no? Que si un simbolito que nos recuerda, que tal, o me quiero hacer un tatuaje por una cuestión estética y ya está. Y parece que no hay mensaje, pero sí lo hay.
Así
también.
Es.
Todo un tema, ¿eh?
Todo
que podríamos tratar un día aquí en este espacio de Hay que ver cómo somos. No les he recordado a los oyentes que sigue abierto el teléfono, el 901-440404, también el WhatsApp, el 688-840-840 y boulevard@itv.eus, y que pueden hacer a través de esos medios cualquier comentario, petición, pregunta. Por ejemplo, sobre el tema que vamos a tratar a continuación, sobre esas ideas que cruzan nuestra mente cada vez que tenemos que hacer una tarea costosa o tenemos que enfrentarnos, por ejemplo, a un examen. Ahora mismo estamos, hoy algunos que están justo en ese periodo y pensamos, no voy a ser capaz de hacerlo. O si nos hemos metido en un problema, es que se meten conmigo porque no me entienden, porque me tienen manía. Yo lo he llamado pensamientos negativos.
Tal cual, pensamientos negativos. Bueno, se pueden expresar o se pueden manifestar de tres maneras. A veces tenemos directamente el pensamiento, a veces puede que se nos aparezca una imagen y a veces puede que sea una sensación, ¿no? Entonces, antes de hacer algo, imaginamos algo o nos viene ese pensamiento o tenemos una sensación negativa que lo asociamos a eso que vamos a hacer. Imagina que es una persona muy nerviosa y entonces directamente lo que siente es como que se le revuelven las tripas. Entonces, esa misma sensación es lo que se asocia con eso negativo, ¿no? Antes de dar el paso a hacerlo. Lo malo que tienen los pensamientos negativos, bueno, decimos que al final un pensamiento es negativo cuando no es útil, cuando no nos ayuda a avanzar en la vida, cuando no nos ayuda a sentirnos mejor. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es interesante porque los pensamientos negativos tienen dos trampas. La primera trampa que tiene el pensamiento negativo es que cuanto más intentamos quitarlo, más aparece.
¿Sí?
Sí, porque si yo te digo, no pienses, Loreto, en que tienes un limón delante, que lo cortas, que lo acercas a tu boca y que notas cómo empiezas a salivar, no lo pienses. ¿Qué has hecho?
Pensarlo. Bueno, a mí el limón me encanta.
Claro,
¿eh?
Es así, porque le decimos a la cabeza, no pienses, no pienses, no pienses, y lo piensa más. Y entonces con los pensamientos negativos muchas veces pasa lo mismo. Le decimos a la cabeza, no tienes que pensar en qué, y entonces lo que hace la cabeza es justo todo lo contrario. Esa es la primera trampa de los pensamientos negativos. Y la segunda es que además nos creemos nuestros propios pensamientos negativos, ¿no? Si yo digo, en realidad lo que te pasa es que eres un plátano, entonces no cambiaría nada en ti porque dices, bueno, yo no soy un plátano, lo tengo claro. Pero si yo te dijese, a ti lo que te pasa es que no vales para nada, te lo crees o puedes llegar a creértelo, y en el momento en que te lo crees has caído en la trampa del pensamiento negativo porque ya entras en otro registro. Además, tenemos que tener en cuenta que los pensamientos, los sentimientos y las acciones van unidos. Entonces, al unirse estas tres partes, da igual dónde hagamos el corte, pero si empezamos a... tenemos un pensamiento negativo. Yo pienso, no voy a ser capaz, como decías antes con lo del examen, ¿no? Pues creo que voy a suspender. Eso me genera un sentimiento de nerviosismo. Y eso me genera una actitud, que es que voy al examen y mis nervios crecen y entonces lo hago mal. ¿Qué pasa? Que he confirmado ese pensamiento negativo. Es como tenemos una hipótesis y además lo estamos constantemente confirmando. Eso hace que todavía nos creamos más ese propio pensamiento. Entonces, en esta triada de pensar, sentir y actuar, da igual donde hagamos el corte, que ya nos va a ayudar. Si empiezo a cambiar la sensación o si empiezo a actuar de manera diferente, aunque el pensamiento negativo me acompañe, el pensamiento va a acabar cambiando.
Yo es que me hacía esa pregunta al principio del programa, porque hemos dicho que íbamos a hablar contigo acerca de los pensamientos negativos, ¿no? Y yo me planteaba si se puede aprender también de los pensamientos negativos que tenemos, si nos están diciendo algo de nosotros mismos o del momento en el que nos encontramos. Quiero decir, cuando alguien tiene que hacer un examen,
sí,
¿no? Por escoger algo en lo que puede que estén algunos de nuestros oyentes, y decir, no voy a ser capaz. esa persona está sintiendo un miedo y no se está sintiendo capaz. ¿Por qué? Tal vez porque no se considere que esté preparada. Tal vez entonces lo que tiene que hacer es prepararse. Uh-huh. Es decir, por si se puede extraer algo de ahí y nos está dando pistas acerca de algo que nos está pasando, de ese miedo, ¿no? A no estar preparados. No lo sé.
Claro, entonces volvemos a la utilidad de ese pensamiento. Quiero decir, si yo pienso no voy a ser capaz y eso me da fuerza a prepararme más, sería, bueno, pues ha sido un pensamiento que ha aparecido de primeras, pero que sé que lo puedo combatir. Lo malo es cuando ese pensamiento se crece. Y además, cuanto yo más reacciono al pensamiento, cuanto más le creo, más lo alimento y más grande se hace. Entonces, si yo pienso no voy a ser capaz y eso me bloquea y eso hace que no estudie y eso hace que no vaya al examen, ese pensamiento se ha salido con la suya. Diríamos que 1-0 el pensamiento.
Sí. Lo digo también porque un oyente está preguntando en el 688-840-840 ¿y qué ocurre con las intuiciones que te ayudan a prevenir riesgos? Él lo llama intuición, pero puede ser también, claro, un pensamiento negativo de ojo cuando compres esa casa, ojo con esa amistad porque hay algo que no lo vemos bien. Ese es un pensamiento negativo, pero claro, hay algo ahí que te está diciendo, hay una intuición que te está diciendo, que casi puede ser natural, que te lo tomes con paciencia, que lo pienses, ¿no?
Claro, es verdad que hay personas que son más intuitivas y que además puede tener la sensación de que cuando tiene esa intuición no falla, entonces en ese caso perfecto. Pero yo me encuentro mucha gente también que dice, es que yo tengo la intuición de que voy a subir en el avión y se va a caer. Y en realidad, cuando sube, no se cae y no era una intuición, era un pensamiento negativo disfrazado de intuición, que es todavía más perverso.
¡Madre mía, qué carnaval!
¡Qué miedo! Sí, y entonces, claro, cuando esos pensamientos te están limitando, dices, bueno, yo soy una persona intuitiva y además esto, pues entonces perfecto, escucha tu intuición. Pero cuando es todo lo contrario, que es que crees que estás siendo una intuición, pero en realidad lo que te está haciendo es cada vez bloquear más tu capacidad de maniobra en la vida. Entonces, en esos casos, no. No están ayudando, entonces no son útiles.
Hay distintos tipos de pensamiento, ¿no? Negativo. Puede ser ese de todo me pasa a mí, eso ya estás personalizando, ¿no? Los malos son los demás, ya estás echando el problemilla afuera, estás externalizando, podríamos decir. Si esta vez no he podido, es que no voy a poder nunca, ya estamos generalizando también, ¿no? Y nos estamos adelantando a algo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Que eso la vida es muy larga.
Sí, los pensamientos que tienen que ver con la persona, ¿no? Ese de no voy a conseguirlo, no voy a ser capaz. Sí, los pensamientos que se disfrazan, que al final es el miedo, ¿no? El decir eso, no vas a poder, no vas a salir adelante, siempre vas a estar mal. Todos estos pensamientos son referidos también a ese miedo, ¿no? Ante la vida o ante nuevos retos.
Hay gente que cree que la negatividad llama a la negatividad, es decir, que tener pensamientos negativos, estar dándole vueltas, es decir, siempre le pasan cosas, pero claro, es que es tan negativo que al final acaba llamando a que esos actos sean como los ha pensado. Claro, estamos hablando ya de algo que no sé si es científico. Supongo que no.
Bueno, es verdad que hace ya un montón de años sacaron un libro que se llamaba El Secreto. Y El Secreto lo que decía es, aquello que pensamos es aquello que atraemos. Bueno, para el alivio de toda la gente, esto no siempre es real. Podemos pensar cosas negativas y no por eso atraer la negatividad. Pero cuando pensamos en negativo y si tenemos en cuenta ese pensar, sentir y actuar, si yo pienso en negativo y actúo en negativo, actúo en el sentido de no me enfrento a nada, no hago nada, entonces, claro, tengo el resultado de mis propios actos. No porque lo haya pensado, sino porque no he dado pasos. Claro, entonces en ese caso sí.
Bueno, ya tenemos identificados los pensamientos negativos. Ya han aparecido. Hay que pensar, supongo, que en ellos un ratito. No sé cuánto, si son 5 segundos, si son 10 minutos, media hora. Y a partir de ahí, ¿hay algún tipo de técnica? ¿Podemos utilizar alguna estrategia para que no nos condicionen mucho, mucho la vida?
Sí, voy a decir unas cuantas. Bueno, la primera le vamos a llamar defusión cognitiva, que es estoy teniendo el pensamiento de que esto significa, yo aparece el pensamiento y entonces hablamos de que hay una persona observadora y otra persona que piensa, ¿no? Entonces, como decía antes, lo malo es creernos el propio pensamiento porque entonces es cuando entramos ya ahí con todo el equipo y cuando caemos. Como dicen en las arenas movedizas, cuanto más te mueves, más te hundes. Entonces, es salirte del propio pensamiento y observar el pensamiento. Entonces, repetir a la cabeza, ah, mira, estoy teniendo el pensamiento de que no voy a ser capaz, estoy teniendo el pensamiento de que cuando metemos esta frase por delante, lo que estamos haciendo es salirnos del propio pensamiento y eso es lo importante. En lugar de meternos dentro y de adentrarnos en el propio pensamiento negativo, salirnos y colocarnos en la situación de observador y de observadora. Otra posibilidad es pensar en eso que ese pensamiento negativo que tenemos y ponerle música. Le llamaremos el pensamiento musical.
¿Cómo?
¿Mande? Tú piensas, por ejemplo, no sé, un pensamiento negativo, ahora no me viene ninguno. No voy a ser capaz, ¿no? Sí. Entonces piensas, ay, es que no voy a ser capaz. Lo piensas un poco y luego intentas cantártelo, por ejemplo, con la canción de, no sé, de cumpleaños feliz. Y entonces
no
le pones música.
No voy a ser capaz. Bueno,
eso es
una de esas. No voy a ser capaz.
Vale. Eso es. ¿Qué pasa? Que cuando nos cantamos el propio pensamiento negativo, le quitamos seriedad. Y al quitarle seriedad, no entramos con toda la parte emocional en el propio pensamiento. Le podemos poner cualquier música, música más dramática, música más alegre, la música que queramos. Y entonces sería cantarnos el propio pensamiento negativo. Otra opción es agradecerle, o sea, descubrir a la mente en el momento en que nos está llevando por esos pensamientos negativos y decirle a la cabeza, gracias cabeza por llevarme otra vez a estos pensamientos que me limitan en la vida. Claro, es de buen nacido ser agradecido. Entonces, cuando damos las gracias a la cabeza, lo que hacemos una vez más...
Hay que estar muy om, ¿no? Para poder decir eso.
No, hay que estar tal cual. Tal cual. Solo hay que detectarlo. Entonces tú, imagínate un nuevo reto, ¿no? Y dices, seguro que te sale mal. Cuando aparece este pensamiento dices, ah, mira, ya está aquí, lo detectas. Y entonces le dices, venga, gracias cabeza por recordarme otra vez que no voy a ser capaz. En el momento en que le agradecemos a la cabeza, porque si yo digo, ¿cuál va a ser el siguiente pensamiento que va a pasar por tu cabeza? La cabeza se queda en blanco, porque no le gusta que la observemos. Le gusta que entremos en materia, pero no que la observemos. Entonces, con todo esto lo que estamos consiguiendo es salirnos del pensamiento. Y otra técnica más sería la de la pantalla de televisión. Y entonces, esto va a ser, imaginamos el pensamiento, y esto nos vale también con una imagen negativa. Imagínate que alguna vez te ha pasado algo malo, no sé, que has sentido una ansiedad especial en el autobús. Vale, esa imagen negativa es la que se nos repite. Entonces, imaginamos que esa imagen negativa está en una pantalla de televisión que está en la habitación de al lado. Imaginamos cómo vamos caminando, nos acercamos a esa pantalla de televisión y podemos hacer diferentes cosas con esta pantalla de televisión. Podemos girar la pantalla de televisión, podemos imaginar cómo le cambiamos el color y la ponemos en blanco y negro, podemos imaginar cómo le ponemos una música alegre de fondo o cómo la subtitulamos y le llamamos. Ya estamos aquí otra vez con el capítulo de que me ahogo en el autobús. Claro, y entonces al final el objetivo es no intentar quitar el pensamiento, porque mientras lo intento quitar, a veces lo que hago es acrecentarlo, sino rendirnos a ello y cambiarles la forma.
Cuatro técnicas, cuatro o cinco técnicas que nos pueden ayudar. Esto supongo que no es inmediato.
No,
que
esto no,
la aplica la técnica y dice, ya está. Uh-huh. Es casi una actitud, ¿no?
Sí, esto hay que practicarlo y sobre todo detectarlo. Porque yo creo que al final el fallo es que muchas veces no lo detectamos, ¿no? Que el otro día me decía una chica en terapia, es que al final este pensamiento negativo soy yo. Es como, no, es la parte tuya que te está bloqueando. Entonces, es importante darnos cuenta que sí, que todos somos nosotras. Pero si es una parte negativa, una parte que nos boicotea, es una parte que no queremos tener y es la que deberíamos de apartar.
¿Y algunas claves para pensar en positivo?
Es que sabes lo que pasa, Loreto, que a veces con el pensamiento positivo generalmente viene después...
Que no sé lo que es, ¿eh? Que ya te digo, que yo creo que siempre ante algo que ocurre, seguramente te centras primero en lo negativo, ¿no? Estás viendo los riesgos, después dices, bueno, soy realista, uh-huh. Estoy viendo lo que hay, sé los riesgos, realismo, entonces, venga, vamos al otro lado, a ese de lo positivo, ¿no?
Claro.
¿Es el pensamiento positivo?
Sí, no. Y el pensamiento positivo puede ser lo que venga en consecuencia de haber conseguido combatir los negativos. Entonces, en esa vocecilla de fondo puede haber ese pensamiento de, bueno, vas a ser capaz, ¿no? Y también podemos, imaginando con las mismas técnicas anteriores y cuando somos capaces de apartarlo, digo apartarlo diferente, porque cuando intentamos, venga, no pienses esto, piensa en positivo, no aparece. No aparece. Entonces tenemos que, vale, escuchar el negativo, vale, muy bien, no creerlo y pasarnos al otro, al positivo, como tú dices.
Estas técnicas pueden funcionar en el caso de un adolescente, nos cuenta Ana, que no detecta que funciona en la vida casi siempre con pensamientos negativos. ¿Cómo le ayudamos? Dice.
Él no lo detecta,
no.
Él no se da cuenta. Claro. Bueno, en este caso tendría que ver qué es lo que quiere, qué es lo que le apetece, qué es lo que le gustaría, ¿no? Porque a veces es plantearnos también cómo estamos y cómo nos gustaría estar, porque como dicen, si algo no está roto, no lo arregles. Entonces, si la persona siente que está bien, pa'lante. Pero si la persona siente que no está bien y que además no está bien porque todo eso que le pasa es que mira qué desgraciado es y mira que además no puede hacer nada para combatirlo, en ese caso, claro que las técnicas son las mismas y podría aplicarlas. Y esto es cuestión luego de entender entrenar.
Otra pregunta interesante también. ¿Puede una persona negativa somatizar sus miedos?
Sí.
Esto de la somatización es todo un tema, ¿eh?
La somatización es muy habitual. A veces el cuerpo dice lo que no somos capaces de decir con la boca, ¿no? Entonces el cuerpo muchas veces responde y se somatizan muchísimas cosas. Si hablásemos algún día de esto y profundizásemos más, nos daríamos cuenta hasta qué punto tiene poder la mente de somatizar, bueno, de somatizar desde personas que pierden la vista, personas que pierden la capacidad de andar, y otras muchas enfermedades que también muchas veces son somáticas, ¿no?
A veces pueden ser inseguridades, dice otra persona, y transmitirlas a un hijo, ¿no? Uh-huh. Es decir, esos pensamientos negativos, esos miedos, inseguridades que se trasladan a las generaciones venideras, ¿no? A los más pequeños, y que condicionan también su manera de estar en el mundo, ¿no?
Claro.
Los miedos de sus predecesores, ¿no?
Claro, y que luego es todo un reto también para las personitas que luego se hacen más mayores, ¿no? Ser capaces de darse cuenta que solo eran mensajes negativos que han recibido, pero que no tienen por qué ser reales. Que volvemos a que al final lo real es lo que vamos construyendo, lo que vamos consiguiendo, y eso es lo que vale, ¿no?
Otro oyente le llama el molinillo. Dice, uh-huh, el raca-raca, estos pensamientos negativos, recrearse en ellos. Los tatuajes, nos cuentan también por aquí, hablando de los tatuajes, aquí tendrán un significado, pero en mi país, en El Salvador, dan miedo, están asociados a las pandillas. Entiendo que a las pandillas, uh-huh, o las maras, ¿no? Están tatuados hasta en la cara y con los signos de su pandilla. Si se encuentran dos pandilleros tatuados con signos diferentes, son capaces de matarse. ¿Verdad? Que aquí lo que el tatuaje lo que indica es la pertenencia también a un grupo, ¿no? O a una pandilla. Uh-huh. Otra de las explicaciones y de los mensajes, ¿no?, que mandan los tatuajes. Bueno, deberes para la semana que viene.
Deberes. Venga, bueno, yo propongo, ya atándolo a esto de los pensamientos negativos, primero ser capaces de detectarlos, porque a veces los tenemos tan instaurados dentro que ni siquiera nos damos cuenta y creemos que, bueno, es que total, mi vida es así, es que yo soy así, que esto es otra de las frases que se repite. Bueno, pues intentar detectar esos pensamientos y hacer un listado con los pensamientos negativos que más se repiten. Y una vez hecho el listado, manos a la obra a intentar verlo en la pantalla de televisión, cantarlo en plan cumpleaños feliz y practicar todas estas técnicas.
Claro, es que, claro. Sí, por ejemplo, con la de cumpleaños feliz, si empiezas a cantar un pensamiento negativo, al final tienes que terminar riendo.
Claro.
¿Qué hago yo aquí?
Y entonces,
¿qué hago yo con este pensamiento?
Le has ganado al pensamiento negativo y ese es el objetivo al final, ganarle la batalla a nuestros pensamientos negativos.
Bueno, ya tenemos deberes para la semana que viene. Si nuestros oyentes nos quieren contar qué tal les ha ido, uh-huh, si han hecho el listado, les ha funcionado algunas de estas técnicas, algunas de estas recomendaciones, que nos lo cuenten en el 901-440404, en el 688-840-840 y en boulevard@itv.eus. Y la semana que viene nos vemos por aquí de nuevo. Te vemos por aquí, Siorza Carranza.
Sí,
gracias.
Hasta la semana que viene. A
agur.
Ti, agur.